la actualidad nos pisa por encima, ¿no? Nos pasa por encima. Va, yo hoy tenía temas que hablar en esta tertulia, pero es que digo, es que el tema del Tribunal Supremo con el auto del juez Hurtado diciéndole a Moncloa, usted es el culpable de la filtración, clarito, blanco sobre negro. Aquí de la Fiscalía fue a Presidencia del Gobierno. El Presidente del Gobierno, al plural, me tiene desmontado. Pero es que encima después aparece la ministra de Sanidad, y aquí tenemos un doctor, dándole patada otra vez al convenio con Muface y poniendo riesgo el 27 de enero.
No, pero dándole patadas no, querido Diego. Dándole patadas insultando.
Sí, sí, sí.
¿Qué? Diciendo que los culpables de que no se la atienda a los asegurados es las propias aseguradoras. Que están maltratando a los aseguradores. Es una cosa increíble. A mí esto me irrita. Yo estaba hablando antes aquí.
Aquí afuera. Somos usuarios. ¿Tú eres usuario de sanidad de Muface?
Pública.
Pública.
Bueno, pero Muface es pública, señores.
Sí,
Muface.
Sí, es sanidad pública.
Vamos a ver.
Es que este tema es un tema muy complicado. Y está pasando muy diluido.
Es pública. La sanidad Muface. Yo soy catedrático de cirugía y tengo Muface. Porque soy funcionario. Es pública.
Aunque es la sanidad que tienen muchísimas personas.
Vamos a ver.
Mi madre no tiene otra sanidad que no sea esa.
Lo importante, un millón y pico, lo importante es quién financia la sanidad. Y la financiación es pública. Otra cosa es que la concierte. Y tiene derecho a concertarse. De hecho, la sanidad pública de todos los hospitales canarios y españoles tienen conciertos para derivar pacientes que se operan
Servicio
públicamente.
Canario de Salud tiene conciertos con las empresas privadas.
¿Cómo que sí? Todos. Bueno, en donde más hay en Cataluña. Y en Las Palmas, por cierto. ¿Por qué? Porque se le ofrece a operar de vesícula o de lo que sea, una hernia a un ciudadano, y se viene y ¿quién da el servicio? ¿Quién sea? Bueno, y es que es pública, financiada públicamente, no gratuita, públicamente. Y lo de Muface, la ministra...
La ministra es de tus amigas, ¿eh? Está teniendo una intervención.
La ministra está. Bueno, es que yo como he prometido, además lo voy a seguir cumpliendo, no hablar de ideología.
Más Madrid.
Sí, es de Más Madrid.
No, bueno,
Sumar.
Se sabe dónde es, porque eso. Bueno, es igual, que vaya donde esté. A mí no me importa. 6 años, 6 ministros.
Pero es que esto no es bueno para el país. Es decir, el desestabilizar.
Ya lo tiene, 6 años, 6 ministros.
Porque es público, es importantísimo. Es que mi madre no tiene otra sanidad que no sea la que le viene por Muface. Y si yo le digo con 86 años, mamá, tienes que darte de alta en la Seguridad Social, y se muere.
No, pero tú puedes
ser. No tiene capacidad.
Tú puedes ser Muface. No dejar de ser Muface y que la sanidad te la dé también la pública. Como digo, la pública, diga la hospitalaria, los servicios.
Mira, de lo voy a decir porque me mata. Mi mujer es funcionaria de justicia. A mujer Julián le han invitado las empresas. Ya no eres todas las que tenía. Ya estaba con Sanita no puede renovar el contrato. Es decir, tiene que cambiar de compañía. Al cambio de compañía le cambian todos los médicos, porque el cuadro médico es diferente. Sí, bueno. Entonces yo la convenzo de que se meta en la Seguridad Social. La experiencia de mi mujer de pasar de Sanita a la Seguridad Social es para hacer un programa.
Bueno, sí.
Todavía no tiene tarjeta sanitaria. Bueno, estamos a día 14.
Sí, por eso se llama,
no, todavía no tiene tarjeta sanitaria.
Eso se llama gestión. Eso se llama gestión, no sanidad. La gestión no lo hacen los médicos ni los sanitarios. No, lo hacen los políticos de turno o quien sea. Y eso, la gestión es nefasta. Pero perdonen que...
Pero no puede tener... Es que no tiene médico, hay que ir.
Bueno,
es decir, se pone mala hoy y tiene que ir a un médico privado. Porque tiene un vacío.
Bueno, ahí,
no tiene póliza ni con Adesla, ni con DKV, ni con Sanita, pero tampoco tiene atención ni médico adjudicado en el Sistema Canario de Salud.
Pero claro, si es que vamos a ver.
Esto es.
Pero si va, se la atiende.
Se la atiende de urgencia, sí, después ya veremos quién lo paga.
En España, si se atiende a todo el mundo,
pero que no
tenga
tiene
o no
un
tenga.
Sistema médico, y además es que te lo digo, es decir, de las tarjetas sanitarias en el Servicio de Salud es para hacérselo mirar, y la asignación de centros de salud y de médicos de cabecera.
Bueno, estamos pasando un mal momento, grave.
Increíble.
Como son. Bueno, pues lo que. Pero bueno, es que insisto, perdón, en la antena, insisto. 6 años de gobierno, 6 ministros de sanidad. No ha ocurrido nunca. Se está tomando el ministerio como una plataforma y lanzadera política. ¿Cómo es posible que haya algún plan que circule con un ministerio de sanidad que tiene una importancia enorme? Lo que pasa es que lo han vaciado adrede de muchas cosas, con 6 gestores distintos. No hay forma de sacar un plan. No hay forma. Y en plena pandemia.
Decía la ministra, ¿no?
Sí.
No lleva más de 2 años, ¿no?
Lleva desde la última vez.
Perdón, las últimas elecciones.
Bueno, porque claro.
Año y pico.
Ahora coincide que año y pico, pero claro. Pero es que.
En 6 años, 6 ministros.
No, esto no puede ser. Esto yo lo tengo. Yo tengo una diapositiva.
Desde la moción de censura, así.
Sí, pero a mí no puede ser. Bueno, la conclusión: la sanidad está pasando un momento malísimo. La gestión. tenemos que, hay que buscar un revulsivo. En este momento, si no se toman medidas, se nos gripa el sistema.
Pues el momento es malo, Antonio. El momento es malo.
Muy
el
malo. Bueno, sobre todo la gestión, porque los sanitarios...
No, no, me refiero al momento general, del país, general, ¿no?
El país, total.
Bueno, estamos en un momento muy complicado.
Estábamos hablando ahí fuera de antena.
Muy complicado.
Un momento muy complicado porque es que además...
El estado de alarma permanente.
Mira, me alegro que usen esa frase, que con todo respeto la introduje en esta tertulia yo, porque a mí lo que me pasó es que tuve una enfermedad producto del estado de alarma permanente que yo tenía, que es tu trabajo, etcétera, etcétera.
Se están preocupando de que ese estado de alarma exista, ¿no? Permanentemente.
No, pero existe, ¿no? ¿Cómo que sí existe? Hay una zozobra enorme en toda la ciudadanía, de todas las ideologías, porque hay una infodemia, cada dos minutos hay una información.
Está provocando el despegue de la gente, es decir, el desapego a la clase política y a la actividad
política.
Eso
ya existe.
Pero cronificamos los problemas y le damos poca importancia. Es decir, ya cuando noticia nos llega y dice,
aquí lo hemos dicho, es que la noticia de hoy... No, la noticia de hoy, la noticia de las 8 de la mañana ya se olvidó.
Sí. Ya veremos cuando salgamos
aquí. Otra noticia a las 10 de
la
mañana.
A las 4 y media yo he comentado esta mañana. A las 4 y media de la mañana ha publicado Ketty Garaz un artículo que a mí me parece demoledor, donde pone blanco sobre negro de que Ángel Víctor Torres nos ha mentido una vez más. Conoce al Dami y se ha reunido 4 veces con él. 2 en Madrid y 2 aquí. Ketty Garaz. Y que los pisos esos que estaban alquilados eran para tener estas reuniones con una trama para montar otra refinería en Canarias con petróleo venezolano. Ponle una demanda. Si esto que ha publicado esta mañana
es
a las 4
mentira,
y media,
claro.
Es mentira, ponle una querella, ponle una demanda. No, pero Ángel Víctor Torres dijo que no conocía al Dama.
No, pero
y que si lo demostraba que se había llevado un euro, que dimitía.
Oye, no te olvides que el segundo de a bordo del gobierno legítimo que tiene este país, de Pedro Sánchez, que acaban de elegir, que acaba de nombrar, porque es el cuarto que nombra, al lado de él, el jefe de gabinete, su tesis doctoral en Oxford es la legitimidad de la mentira. Tesis doctoral. Es lo que está pasando. Este es muy duro, muy duro. Con lo cual esto...
Y la gente pasa, ¿eh?
Viniendo para acá,
sí,
que siempre
no,
un
no te olvides que esto,
iba a ser un vuelo, un viaje.
Esto del tema de poner la mentira por delante de la verdad ya viene de lejos, ¿eh?
No importa.
Ya Trump ya lo había utilizado.
No, perdón. Nadie se ha atrevido a hablar de la legitimidad de la mentira. Nadie. Tú puedes decir que eres un mentiroso, pero nunca legítimo.
Pero bueno,
es que ya es lo que nos faltaba.
De todas formas...
¿Y cómo se permite la mentira?
No,
¿cómo se permite desde la sociedad?
Como norma.
Y además, ¿cómo se ha llegado a que nos dé igual? Se ha demostrado en infinitas ocasiones que Pedro Sánchez miente, que dice una cosa hoy y otra mañana, y no pasa nada. No pasa nada porque al final es como el hecho de que sigan saliendo noticias, taparán esas, y como es un chico guapo, al final, es que es lo que oye. Para mí ni es guapo, a mí me parece un torpedo, en el sentido de que es un tío que no camina, que levita. Pocos presidentes del gobierno he visto yo en esa situación y me da igual, si fuera de otro partido yo diría lo mismo. Sí.
Eso quiere decir mucho, pero en lenguaje no verbal, la manera de caminar dice mucho de la persona.
Es un levitador profesional.
Pedro Sánchez es un peligro, ¿eh?
Claro.
Si lo ves caminar, ya lo ves caminar y dices, ¡buf!
Y la chulería de ponerse con las manos dentro de los bolsillos delante del rey y darle la espalda.
Son
muchas cosas que, si se leyera, eso no se le ocurre a Felipe González, a Aznar, a ninguno de los presidentes. ¿Saben dónde están y qué
ni
lugar
ni a Santiago
ocupan?
Carrillo ni a Julio Anguita.
A nadie.
Santiago Carrillo sería un cigarro en la boca. Que fumaba glastones, perdón, señores, fumaba glastones. Lo que son...
Los franceses.
No, los ingleses, los famosos. Claro,
los
franceses
eran los gitanes.
Ustedes son jóvenes, pero los que tenemos juventud acumulada, Glastones se compraba, era un tabaco muy bonito, inglés, igual que el Romat, muy duro, muy fuerte, rubio, que se compraba sueltos en los carritos, sueltos. Bueno, los que no teníamos acceso.
Yo compraba cigarros sueltos.
Claro que se compraba.
El swing se vendía suelto luego.
Pues Glastones, este es lo que fumaba el amigo Carrillo y vivió casi 100 años.
Yo me fumé unos cuantos swing con 15 años comprado en los carritos y escondido en la parte alta.
Pero eso
del instituto.
Era tabaco, no lo que venden ahora. Lo que venden ahora es todo menos tabaco. Eso era.
Es un veneno.
Era swing y cómo era el otro, que era azul y rojo.
Yo me acuerdo del mor que le robaba a la abuela de mi amigo Luis en la pensé que vendían el mor se vendían suelto y
yo el Rodman se lo robaba
los
a la tata.
Los celtas cortos
aquí eran sueltos y el Chester
los celtas con
Chester sin filtro
los Rodmans.
Rodman durísimo era más yo me acuerdo fumar Rodman. Yo no fumé mucho en cantidad
el Rodman,
pero yo fumé en el colegio.
Rodman era azul
blanco con el
azul azul de lujo
bonito.
Yo soy no fumador, por lo tanto conozco los...
Bueno, yo no soy muy fumador, pero yo fumé, me acuerdo, en una excursión en el colegio, la primera vez que fuimos de excursión, a las raíces, claro. Como era lógico.
Hombre, ustedes han ido a bodas donde se le da al hombre un puro Y a la mujer una cajetilla con dos cigarros.
Sí, claro. Sí,
bueno, hemos ido, yo he ido a bodas de tengo 60 años.
Sí, que sigue habiendo.
¿Sabes? Todavía se fuma en la boda. Yo pensaba que estaba prohibido.
No, no, se sigue dando el puro.
Se sigue dando el puro. La vitola la guarda.
Sí, pero la diferencia es que ahora ya no haces distinción. Y ahora mismo haces puros para todos los invitados, por si la mujer quiere.
Si quiere, lo coge.
Y le hace flores para todos los invitados, por si hay hombres que quieren las flores.
Si quiere, coge o no coge.
Antes era.
Pero además, antes no se ofendía a nadie porque le dieran dos cigarrillos a las mujeres y un puro al hombre.
No se ofendía a nadie. Yo fui padrino de boda en el año 80, en el año 97, y a la mujer no le dabas un puro, aunque te lo pidiera. Pero era porque era la norma.
Está muy feo.
Pues la norma,
una mujer con un puro en la boca.
Ahora no se ve casi nadie con un puro en la boca porque casi nadie fuma porque está mal visto fumar. El tema de fumar y empezar es porque estaba bien visto. Era más hombre, social. Era más no sé qué, social. Era una cultura.
Una copa de coña y un puro era.
Me acuerdo los mecheros de la gente pudiente, Dupont, que es el que tenía un Dupont que tiene un ruido especial. Bueno, yo tengo alguno.
Eras un lujo.
Es lo que hay, pero en conclusión.
Los jóvenes teníamos el cipo.
No, es verdad y es algo que me gusta y lo dice un exfumador.
Era parecido, lo que pasa es que el Dupont era normalmente.
El Dupont era caro, era caro.
No, oro y plata, las dos macizas. Ahora es carísimo todo. Solamente el peso del metal.
Bueno, de el smoking sigue llamándose smoking, se llama twerking.
Smoking frate,
porque
sí,
era para fumar, el traje para fumar.
Yo soy exfumador y reconozco que ahora mismo miras mal a la gente que fuma a tu alrededor.
Esto es un problema de marketing, está clarísimo.
Es una cosa que antes era de niño pijo fumarte un cigarro en algún sitio y ahora miras
era
a la gente
era de mayor, es socialmente bien visto. Sí,
de hecho, incluso en el cine, en las películas, cada vez se fuma menos.
No, se refiere no en el cine, sino en la pantalla.
En la película está prohibido ponerlo.
Los actores fuman menos.
Es que los actores está prohibido que fumen.
No, hay algunas que siguen fumando.
Yo he visto cosas tan ridículas en series antiguas, donde el tabaco en España en los años 60, años 70 eran síntomas social de la mujer de modernidad, del hombre de hacerse hombre, el bigotillo se lo afeitaba uno y se fumaba un cigarro de fortuna.
Ahí.
Pixelado.
Los LM.
La mano del cigarro. Digo, pero hay que ser gilipollas. Es que
los LM, no, a los LM, que habían azules y rojos.
No te olvides de todas maneras que es uno de los productos más adictivos que se conoce.
Total, yo es que soy
que tiene más de 42 sustancias cancerígenas per se. Que además tiene una adherencia absolutamente masiva, que cuesta montones sacarlo, que produce un 42% de los que fuma, de los cánceres de pulmón, han fumado. Quiero decir, estamos hablando de algo muy serio.
Yo voy a preguntar el tema de la estadística de la enfermedad del cáncer de pulmón por el tema del tabaco, y bueno, y de laringe.
De laringe y de garganta. Porque,
mi padre murió por un ictus, pero en el fondo tenía el pulmón izquierdo quemado, y el derecho al 50% de la capacidad porque
no puede respirar.
Yo el tema del tabaco es que molesta al que no lo fuma. Eso es lo que a mí me parece que hay que tener muchísimo cuidado, porque fumar delante de gente que le molesta, eso es una puñetera. Cada uno que haga lo que quiera, cada uno se beba lo que vea, pero claro, es que el tabaco molesta a los alrededores. Yo hablo a un fumador que tengo la casa ventilada permanentemente porque vienen mis hijos y dice: "Papá, huele a tabaco". Abre la casa ventilada.
No, pero coge las cortinas y coge
la ropa. Se lo van muy a menudo porque las cortinas
son. Y la ropa. Yo lo noto porque lo que era mi habitación, que fumaba mi habitación antes era tener que lavar
el techo amarillo.
Señores, se fumaba en el Parlamento español.
En los hospitales.
En los pasillos.
En los pasillos se fumaba.
Yo he visto fumar, entre comillas, dentro de quirófano. No dentro de la sala quirúrgica, sino en el pasillo. Fumar, pero no estaba mal visto.
No
estaba mal visto.
Como cual, tomar sardinas, estuvo bueno ahora y un momento en que estaba malo porque tenía mucha grasa.
Imagínate.
No, lo del tabaco está claro que hemos avanzado bastante. ¿Y quién lo diría? Porque tampoco hace tantos años que hemos tomado la decisión de que el tabaco no debe molestar a las personas, que cada uno fume donde quiera, donde no molesta al resto. Y lo digo un fumador empedernido.
Es obvio. Analícenlo fríamente.
Molesta
a la gente. Coger una cosa que lo quemas y metes el humo quemado dentro de tus pulmones. Cuando te entra un cisquito, como decimos en Canarias, el cisco en la garganta, te pones a toser, pues humo y humo y más humo y más humo.
Pero lo que no entiendo es que eso dé placer.
No, sí. Yo
porque iba yo tenía placer cuando fumaba.
De una caja que te fumabas al día.
Tres cigarros, cuatro. Es
tres cigarros, cuatro. Lo demás no era placer, era vicio.
Lo demás es vicio.
Además, todos los ojos rojos, costumbre. Agotado, mal
sí, es verdad que cuando terminas fumando mucho, al final hay cigarros que apestan.
Y la papilas gustativas que
no
se queman también.
Con todo, se quema todo, con lo cual bueno, es lo que hay. Pero bueno, es lo que hay. Ya se te está combatiendo.
Ya dentro de poco seré yo también el fumador. Imagino, no sé. Igual me muero fumando.
Y además, ¿no estaban tramitando ahora modificar la ley para que las terrazas tampoco se pudiesen
fumar? Sí, va a quedar todo. Sí.
Eso es complicado.
Sí, eso es más difícil que el demonio, porque va un poco en contra de la libertad. Es muy difícil todo. Oye, fumábamos en los aviones, en los vuelos transatlánticos. Aquello lleno.
Que abría el cenicerillo de la butaca y estaba lleno y te llamabas
Y después se inventaron que se fume en la parte de atrás.
En la parte de atrás,
pero
todos hemos volado. Yo por lo menos he volado. Sí, fumando.
Montones.
Y vendía tabaco en los aviones. ¿Para que no? ¿Para que se le acababa?
Dos horas y media de viaje con todo esto contaminado.
Bueno.
No, pero oye, ¿habéis volado con los aviones?
Que sí.
Y ¿cómo que sí? ¿Yo? ¿Fumando yo?
¿Y yo?
Y ir a Estados Unidos, a veces que he ido para trabajar en medicina, ya siendo médico, yo fumaba de todo. Después lo dejé radical. Cuando lo pienso me avergüenzo.
Que eso está bien, pero que tampoco pasaba nada.
Bueno, no pasa nada. Bueno, lo aguanta todo el mundo.
En clase yo he estudiado toda mi vida fumando, el profesor y fumando los alumnos.
Pero es que lo que era gracioso, tú ibas de la fila del 1 al 13 y no se fumaba, y la 14 se fumaba. Claro, claro, yo que me gustaba ir delante.
Miraba para atrás y todo.
Claro.
Y gradualmente se fue corriendo hacia atrás en la fila. Es decir, porque había fumadores y no fumadores cuando se acaba la tarjeta de embarque. Y gradualmente he observado eso, que el avión cada vez había menos fumadores.
No, pero es que además a mí me gustaba ir delante, pedía siempre ir delante en las primeras filas porque se oía menos el motor.
Habían primeros fumadores y turistas fumadores.
Y después me levantaba en mitad del viaje y buscaba, porque siempre en las últimas filas iba alguno libre, te sentabas y fumabas allí.
Es la evolución, como todo, ¿no? Antes nosotros andábamos de cuatro patas los hombres. Por cierto, que ponernos de bidepestación ha creado mucha patología. Bueno, conclusión, que muy mal. Las cosas que hay que transmitir, que es muy mal, muy mal, muy mal, que es muy adictivo y que...
¿Hay alguna cosa que esté positiva actualmente? Porque yo digo, apunté el otro día, tema Venezuela, tremendo el fin de semana que hemos pasado allí.
Terrible,
y lo que
espantoso.
Viene de camino. El tema de la inmigración en Canarias no avanza, nos mintieron con los 10 días, ayer la FECAI decía una cosa y la contraria a la vez, porque la culpa es de todo, pero entre todas las matrimonias sola se murió. Vemos el tema de la vivienda, sale el PP el lunes y el PSOE el martes diciendo lo mismo, que es que no tiene solución. Por mucho que queramos, aquí hay que segmentar la población, darle privilegio a uno en contra de otro. Si tienes 50 años ya no puedes comprarte una casa o no tienes beneficio.
No, sí tiene solución. Lo que pasa es que se han complicado mal.
Pero es que no se ve diálogo por ningún lado, sino como decía Muñarri este fin de semana, la radicalidad por norma en todo.
El Cabildo firmó con un convenio con el gobierno de Canarias por 45 millones para construir viviendas sociales.
Estupendo, un convenio estupendo, junto a Rosa.
Pero hay que hacer un parque público de vivienda.
Pero que sea siempre vivienda pública.
No, pero fijo.
Pero vamos a hablar del tema en unos y otros, o nos ponemos de acuerdo todos. Porque aquí van a gobernar unos y otros. ¿Por qué no tomamos una política de Estado con el tema de vivienda? Si es el pilar del quinto pilar del Estado de Derecho.
Porque no se toma nada.
¿Por qué
nada
no nos
así?
Sentamos a hablar de algo que se ha continuado en el tiempo? Bueno. O se va a arreglar, como decía el doctor Alarcó, cuando se tomen medidas para la natalidad, 10 años. Cuando se tomen medidas para la vivienda, 4.
Sí, mínimo.
Mínimo.
Y más.
Vamos a hacer algo de consenso.
Y según quien las haga, la vivienda pública generalmente va muy lenta. El mercado siempre ha funcionado con mercado, con dueños, que eso es lo que construye. Y si eso no se resuelve, es verdad que las jóvenes no pueden emanciparse. Encima que no se puede emancipar, viniendo para acá, en ese viajito de la laguna hasta aquí, que generalmente es muy agradable, ha aumentado el 40% de jóvenes que necesitan ansiolíticos, señores. Escuchen, no hablemos de vivienda, de acuerdo, pero es que los jóvenes canarios, españoles, por lo tanto canarios, ha aumentado los ansiolíticos por el estado de alarma permanente en los jóvenes en 40%.
Hay que tomarse en serio ese tema, ¿eh?
No, claro, pero es que... No,
hoy el ISTAT decía 600.000 canarios, pero es que en la población joven ahí sí hay un problema, ¿eh?
No, pero bueno...
Yo con 14 años no podía saber el nombre de ningún antidepresivo, y el otro día oí a chavales de 16 años, lo conocen perfectamente. Pero es que los tienen recetados,
Sí, bueno, algunos que sí, si estás con un estado de alarma, es que estás con una ansiedad...
Pero es que un chico de 16 años,
una patología muy grave,
un ansiolítico... Sabiendo el nombre comercial, es decir, que estaban hablando, y yo con la oreja puesta digo, no me lo puedo creer,
sí,
es que se saben los nombres comerciales de...
Porque el ansiolítico, además, no solamente eso, sino se te quita la ansiedad, te mejora la ansiedad, es verdad, pero es adictivo, son adictivas todas, con lo cual lo tienes muy claro. Y cuando lo tomas y te sientes bien, resuelto el tema, me voy a sentir bien permanentemente, y te tomas un ansiolítico y al final aumentas 2 y aumentas a 3, y es así claramente igual que el ibuprofeno. Menudo fármaco, si quieren, ya que estamos hablando de sanidad, pero es que lo afecta a todo el mundo. Casi todo el mundo toma ibuprofeno en una época masiva por sí. Por sí. Por si sí me duele. No, tú no, pero no, yo digo
no,
casi
no, no, por sí, yo estoy de acuerdo. Por sí. He visto personas decir, me tío, tomo un ibuprofeno con el desayuno por si me duele hoy la espalda.
Hoy es uno de los fármacos adictivos que tiene problemas importantes que toma millones de españoles. Digo españoles para conocernos. Ibuprofeno. Y además encima se tomaba 600, que es una dosis que no es necesaria, sino 400. Y es por sí. Con lo cual, es todo ese tipo de temas. Y los jóvenes también. Uh-huh. Y como te encuentras muchísimo mejor porque no te duele nada, nada.
Pero o sea, hay mucha libertad ahora de recetar medicinas antidepresivas. Bueno, sí, demasiada libertad. Médico,
pues, realmente sí. Es que si tú limitas
la receta... Después te piden el DNI para darte la pastillita en la farmacia. No, pero bueno, el médico te la receta sobre la marcha.
Y después te piden por un antibiótico, te piden, incluido a mí... Oiga, que soy cirujano, que necesito un antibiótico, que tengo, bueno, no me acuerdo, incluido en Madrid, no me lo recetaron, y ahora me una de mucho cuidado. Y sin embargo, para esto se localiza en todos sitios. El ibuprofeno, lo compras en los carritos, o donde quieras. Y los ansiolíticos, donde tú quieras. ¿Con quién? Con las redes. Hay un mercado negro al ansiolítico de mucho cuidado. Bueno, pues esos temas están lastrando el futuro. El presente y el futuro de donde estamos viviendo.
Es muy importante tomar en serio el tema de la salud mental, pero de verdad.
Bueno, no hay ley de salud mental, señores. No hay ley de salud mental en este país.
Ni de paliativos.
Bueno, yo estoy obsesionado, lo sabes. Esperemos que valga la paliativos. No hay. Hay cuidados paliativos aislados. En el Hospital Universitario de Canarias.
Sabemos que funciona bien porque, por desgracia...
No, sí, yo te lo digo porque...
Funciona de maravilla.
Pero a lo mejor no hay que legislar. Si funciona bien, que no se legisle.
A veces es mejor, ¿no?
Yo como cirujano decido a quién va a paliativos en mi enfermo. Sin duda, funciona. Pero eso no quiere decir que haya ley de cuidado de paliativos. En España fallecen 100.000 personas aproximadamente al año que necesitan cuidados paliativos y no se los damos. Necesitarían ser... Dentro del protocolo era susceptible... aplicando la ley de sanidad española, que es el derecho a la muerte digna, es todo contradictorio. Derecho al testamento vital que yo he vendido aquí, que hay que hacerlo todo. A una muerte digna y no hay ley de cuidados paliativos y de eutanasia, que se sacó en 3 meses y que ya vamos por 500 españoles o españolas que han decidido eutanasia y que se ha hecho públicamente la eutanasia. Cuando digo pública, financiada.
¿En 3 años?
Sí, un poquito
menos. Pocos, ¿no?
¿No? Bueno, es que... Es que yo no conozco, de cuidados paliativos no hay ningún caso que haya pedido eutanasia. ¿Por qué?
Pero bueno, pocos o muchos...
Oye, 500 personas, para mí me ponen los pelos de punta. 500 personas es un
problema. Yo pensaba que iba a tener más aceptación. El aborto se aborta más que...
Sí, pero bueno, es que...
Es otro tema, si quiero tocamos.
Pero es que, ¿cuántos suicidios
son
hay?
Son problemas.
Suicidios, sí.
Por ejemplo, momento, ahí vamos.
13.
¿Cuántos suicidios 13, hay?
13 diarios.
13 diarios.
O 13, la media no la hemos bajado.
¿Para qué quiero... la eutanasia, si soy capaz de matarme?
Pero si es todo compatible. Vamos a ver, les habla alguien que... Estamos en un tema precioso que a la gente le interesa. La eutanasia activa estaba prohibida en España y no está. Pero la pasiva la hemos practicado siempre los médicos, sobre todo los cirujanos. Vamos a ver. Había enfermos, pacientes, hombres o mujeres, que tenían una patología con un cáncer...
desenchufada de la máquina y listo, ¿no?
No solamente... Si no les favorecíamos, hablábamos con la familia y le decíamos, mira, no vamos a hacer, para que lo sepan, no vamos a hacer ningún efecto, ningún esfuerzo necesario que haga sufrir para alargar. Y lo sedábamos. Pero estoy hablando desde hace 50 años que llevo médico. Yo, casi 50, mi madre. ¿Qué significa eso? Que no, que le poníamos dolantina, claro, le poníamos analgesia y en tu habitación tranquilito. Ahora, ¿qué hay que hacer? Intentar introducirlo en tus casas. Hay que introducir el fenómeno de la muerte, que nos afecta a todos por igual y que no hay nadie que se vaya a escapar de ese fenómeno, en los domicilios. No queremos tanatorios de lujo con aperitivos y con berberechos y con flores. Todo un gran negocio. Es de los negocios más seguros que hay. El de la muerte es el negocio más seguro que hay, porque todos los años sabe qué cliente va a tener. ¿No? Es muy divertido.
Claro.
De las grandes fortunas se han hecho con los tanatorios. Bueno, hay que introducir la enfermedad terminal, incluido la enfermedad, en...
Y si lo puedes hacer, es un lujo.
Sí,
yo tuve a mi madre y a mi abuela en casa.
Sí, pero no, y... querés, no, pero si lo puedes hacer, no es un lujo, es verdad, pero que no sé qué.
No, me refiero.
Hoy por hoy no es fácil.
Hoy
por hoy no es fácil.
No, pero no me refiero a un lujo por coste, sí, me refiero a un lujo por sensación.
No, yo voy por eso, ¿no?
El ver cómo alguien que está falleciendo, que tiene que morir, muere al lado de sus familiares, rodeado de todos sus familiares, en su cama,
en tu cuarto de baño y en todo. No, bueno, ¿qué hay ahora? ¿Cirugía ambulatoria? ¿Qué pretendemos todos los cirujanos? todos los sistemas sanitarios públicos españoles. Que, pues que operarse una vesícula, ingresa y te vas a casa. Una hernia, ingresa y te vas a casa. ¿Por qué? Porque hay que introducir la patología, porque es muy bueno, ya no por la economía, que también, sino por los riesgos, por las infecciones, por todo.
Lo que hay en los hospitales.
Y por ahí va todo.
No, y que para el propio paciente, el estar con los suyos y en casa,
pues no, pero
la cabeza
ya no, funciona, ya no solamente con los
te
tuyos,
recuperas mucho mejor.
Con tu cuarto baño, con tu luz, con tu habitación,
sí, lo que pasa
con
es
tu
lo,
mueble,
lo que
con
es,
tu mesa noche.
Con tu entorno. Con
pero
tu entorno.
Es además es significativo y algo, me imagino que los médicos saben el porqué. Como una persona de una edad ya por encima de los 60 años está 2 días en el hospital y se desorienta, pues, totalmente. Todo.
Incluido también los jóvenes. Se pueden desorientar porque cambias radicalmente de vestuario y te levantas por la mañana y te vas a levantar. Tú ya sabes casi que sin abrir los ojos que tu cuarto baño está aquí, que aquí tienes la mesa. Ahí no sabes dónde está. Y si estás en la UBI, de hecho, y ese tema que has tocado tú, amigo, de hecho ya las UBI hace ya 4 años tienen que tener conexión con el exterior. Ojo.
Sí, que antes eran internas.
Cuanto más internas, mejor. ¿Por qué? Porque si no, pierdes absolutamente la desconexión absolutamente con el tema. Y eso hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo. Señores.
Es una pena que estemos gastando tanto tiempo, tanta saliva y tanta en tantas cosas. Sí. Y ahora estamos hablando de algo tan importante como es la vida, la muerte, la salud.
¿Sabes cuántos enfermos
y
hay?
Y seamos conscientes que no hay leyes,
no hay leyes para estas
de
cosas.
Las cosas más importantes
sin duda
de la vida.
¿Sabes cuántos hay hoy?
¿Qué es vivir?
¿Sabes antes de venir para acá cuántos enfermos hay en mi querido hospital, que es el Hospital Universitario de Canarias? ¿Cuántos hay enfermos para ingresar sin cama?
¿Enfermos pendientes de alta?
De ingresar, pendientes de cama, en los pasillos. En todos sitios. 98. ¿Cuántas camas tienen aproximadamente que le van a decir a la urgencia, que es un tema que hay que tocar, para poder ingresar? No llega a 10 hoy.
Es decir, van a quedar 88 personas en los pasillos.
Así, y que vienen otros 88 mañana.
¿Y cuántas personas hay depositadas en el hospital que no están en el centro que debería de
estar? Sí, bueno, en Canarias 600. Sí. Y si no se ha tomado todavía ninguna medida para...
Pero es que no lo entiendo.
Sí, no, sí, bueno, es que
no lo entiendo, Antonio. Bueno, no entiendo que eso sea...
Se llama gestión.
Claro, que
es
no
recurrente,
entiendo.
Porque ese tema aparece y desaparece todos los años.
No llego a entender a qué se dedican nuestros políticos con esa verdad encima de la mesa.
No, bueno,
tendría que haber ya 25 sitios donde meter a esos 600 personas para que los hospitales tengan hueco para los verdaderamente enfermos.
Yo tengo una visita, he solicitado una entrevista oficial con la consejera. Vamos a ver, en España hay un déficit de 500.000 de camas sociosanitarias.
En toda España.
500.000 aproximadamente calculan. Por cierto, la Iglesia Católica Española tiene 1.000.000 de camas llenas de ciudadanos que si no estuviera la Iglesia Católica se quedaban en la calle, que son sociosanitarias casi todos, de pobreza, donde se mezcla todo.
Sí, aquí en el puerto hay.
Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger. Primero, ¿el Estado tiene que hacer esas 500.000 camas? No. Tiene que concertar esas 500.000 camas. ¿Quién las tiene que hacer? El capital privado. No es privatizar, señores. Tiene que haber camas que el Estado no tiene por qué hacer de socio sanitario. No tiene por qué hacerla, pero ¿para qué la va a hacer? ¿Qué tiene funcionarios? ¿Trabajadores públicos? ¿Para qué? Tiene que tener que los ciudadanos tengan la posibilidad, financiado públicamente, aparte de que se quiera financiar privado, para hacerle. No se ha hecho. Claro. Hay que coger esos 400 enfermos, casi 500 que hay en España, en Canarias, y decir, llamar a todos los empresarios que tienen camas de alguna manera sanitaria, mañana me los llevan todos. Todos, empezamos a cero. Ay, ¿por qué me los voy a llevar? Muy sencillo, voy a decir por qué usted se lo va a llevar. Si usted tiene un concierto con la sanidad pública que le desvío 1.000 hernias al año, 1.000 cataratas, no le desvío a los 1.000 hernias, 1.000 cataratas ni 1.000 hernias, si usted no me da cama de urgencia todos los días. Ya está, así de sencillo. Fíjese usted lo que está diciendo, financiada públicamente, y no se ha hecho.
Es que esto parece que tampoco es muy difícil de solucionar, pero sin embargo nos cuesta muchísimo tiempo.
Bueno,
yo no sé si hay voluntad o no hay voluntad. El Hospital del Norte, el mal llamado Hospital del Norte, sí, está llamado, utilizado en unas plantas como residencia sociosanitaria.
Muchas,
es
la
que
está mezclada, todo el edificio enfrente.
El Hospital del Norte está dividido en dos partes, la derecha, que es el que hace la función de hospital, y la izquierda, que es el sociosanitario.
Sí, pero eso es una mala idea.
No es el sociosanitario, utilizándose.
No, eso nace como sociosanitario, hecho por el IAS, pero eso es bueno, esa mezcla es muy buena.
Si no te estoy diciendo que no sea bueno. buenas.
No, pero te iba a explicar, ya que lo sacaste.
De hospital como hospital se ha quedado un poco a medio.
No, es que no es hospital. Bueno. Primero, es un centro sanitario que no se sabe lo que es porque no tiene acreditación, que pone que es. Igual que un hotel hay que poner una estrella, dos, tres y cuatro, no porque.
En función de lo que ofrece,
cartera de servicio. Segundo, se creó por Elías, o sea, pagado por el Cabildo, pagado por los tinerfeños, se hizo un Elías hizo una especie de hospital sociosanitario al lado del hospital que hizo el Servicio Nacional Canario de Salud, que no se sabe lo que es. ¿Por qué es bueno que estén juntos? Porque se pueden mancomunar los servicios. Clave, las guardias, el señor sociosanitario, aunque no es un sanitario puro, por la noche se puede enfermar y necesita hacer una ecografía, lo tiene al lado. Eso es muy bueno. Unido, separado en el sentido de gestión, porque una cama sociosanitaria no tiene nada que ver con una cama hospitalaria. Una cama hospitalaria para tú meterte vale casi 1.000 euros al día. ¿Se usa o no? Casi, claro, ¿por qué? Porque tiene que tener.
Como una habitación en un hotel.
No, pero ¿sabes por qué? ¿Pero por qué? Más, porque tiene que tener oxígeno, anestesia, desfibrilador, enfermera, un turno, médico, guardia, radiografía, laboratorio. Se llene o no, la uses o no, los hospitales de tercer
los
nivel
tienen que estar.
Enteros, todo el año, todo el tiempo, Navidad, carnavales, verano, todo el medio.
24 horas, 7 días a la semana.
Entonces eso hay que pagarlo. Porque una vida no tiene precio, que es un concepto moral que todo bien nacido tenemos, pero la sanidad tiene un coste y no es ilimitado. Eso es demagógico y hay que saberlo.
Bueno, pues acaba de decir el señor Feijóo que se abra a conversar con Junts. Cuando dice se abre a conversar es que va a negociar sobre una moción de censura con Vox para ir a elecciones.
¿Qué periódico dice eso digital?
Eldiario.es.
Bueno, habrá que confirmar si es fake o no.
No, es verdad. No, si hay posibilidad real de una moción, prospere la presenta.
Yo he preguntado en público cuál es, porque no es lo mismo que lo digas tú, Diego, que lo diga el de la esquina o que lo diga yo. Porque cada día hay que contrastar más quién lo dice porque se crean bulos eternos y después se pierde mucho tiempo en anularlo.
No, pero yo no digo que si fuera una cosa editorial, vale, pero lo tiene firmado Aitor Ribeiro, que a mí me parece que es un tío serio. Y además son declaraciones que ha efectuado. Y ya está saliendo en otro medio.
No te quiero discutir que sea verdad, no lo quiero decir, lo pongo.
No, la primera que me ha salido es el diario.es, pero bueno, ya está también
pero
en Europa.
Una cosa es que yo, que este país, en teoría, tal como están las circunstancias, no sería nada de loco solicitar una moción de censura porque las cosas no están yendo bien, y otra cosa es que negocie. Yo digo que sí.
Se abre a conversar con Junts.
Aquí mi amigo aquí, Santiago dice moción de censura.
Pero es que esto le va a costar un disgusto en el PP, porque hay gente que cuando dijo algo parecido investidura se echaron a la calle. El PP hablara con Junts.
No, eso lo dice la prensa. Toda.
Igual
que mi
PP.
Amigo, oye, los políticos no. Hay algunos políticos que no piensan y otros que sí. Hay algunos que quieren soluciones y las hacen todos los días con la sanidad y otros que no. Lo digo que vamos a limitar las cosas porque los políticos generalmente son gente que piensa y trabaja. Aunque decir esto cuesta montones de todas las ideologías. Vamos a ver. Si yo mañana digo que hay una moción de censura y tú estás al lado mío y votas, yo no he negociado contigo, sino que tú votas la moción. No es lo mismo negociar. Nosotros no vamos a ir nunca. Perdón, rectifico. Yo no estoy. No, tengo prohibido hablar de ideología propia, te lo digo de verdad. Pero si hay una moción de censura, quien la proponga y el otro votó, eso no quiere decir que negocie. De hecho.
Bueno, eso es un poquito poco entendible. Lo que sí está claro es que se abre la posibilidad de juntar en la misma mesa al PP, a Vox y a Junts con un objetivo: derrocar al gobierno de Sánchez y convocar elecciones. Eso es lo que yo leo aquí.
¿Y dónde está el problema?
Esa posibilidad se abre.
¿Pero dónde está el problema?
No, sin problema ninguno. El problema lo tiene el PP de Feijóo, que no está de acuerdo en hablar con Junts. No sé si habrá cambiado mucho.
Estamos hablando si es negociar o no. Quiero decir, estamos hablando si es negociar o no.
A ciegas no se va a ningún sitio.
¿A dónde?
A ciegas no se va a ningún sitio.
Porque hay que elegir un presidente. Hay que votar a un presidente.
El alcalde de La Victoria que dijo que. Aquel alcalde, Fermín Correa.
Que fue alcalde un año
y dijo, llegué al ayuntamiento para ser concejal y cuando
y
me di cuenta era
alcalde
porque el PSOE me votó.
La escalera,
eso no se lo cree.
No, pero oye, estaba en medio.
Antonio estaba en la toma de posesión de Fermín.
Hombre, vamos a ver.
Eso no se lo cree.
Vamos a ver. Es que yo creo, lo ves que lo que ocurre en los medios de comunicación, incluidos nosotros, vamos a ver. Una cosa es negociar y otra cosa es votar.
Sí, totalmente.
¿Cuántas veces ha votado, por ejemplo, en Madrid, propuesta de Podemos y ha votado a la derecha alguna de las cosas. Bajar los impuestos, que no lo estoy hablando de memoria. Y tú me planteas,
pero si podemos,
eso se llama negociar.
No, eso es votar lo mismo.
Ya está. No, eso es lo que estoy intentando decir a Diego cuando leyó.
Pero eso son en las cosas cotidianas.
Sí, las cotidianas.
En la elección de un alcalde, en una moción de censura, nadie va a ningún sitio si no negocia.
El escenario no se había planteado con el OK de Feijóo. Es decir, el escenario de conversar con Junts para conjuntamente con Vox ir a una moción de censura, esto es novedad.
Sí, bueno, vamos a ver, eso es.
Que se inicien conversaciones.
Bueno, si los partidos quieren hablar de que es bueno.
¿Con
que...
quién gobernó Aznar?
Con CiU.
Con CiU, PNV. Con CiU, pero no era independentista. Con CiU, bueno, directo.
Era independentista, pero de segundo nivel, no, de no, segunda no, división. Sí,
bueno. No, no, perdón.
Era de segunda división.
A Puyol no se le ofreció ser ministro. Si Puyol era cuando... Yo no digo que en el fondo suyo quería ser catalanista por encima de todo. Y después resultó que hicieron unos desfalcos.
Sí, sí, que era un ladrón auténtico. Sí. Con toda, a ver, con todas las letras.
Pero, yo no, creo que el acuerdo fue que la fiscalía no le metía mano a las Puyol y a la familia. Dicen, no, vamos a dejarle tapa. Ellos hagan lo que quieran ahí con la ITV.
CiU es un partido de derecha europeo. Era. Uh-huh. Era.
Ahora Junts es de ultraderecha.
¿Y Junts? No, ni de ultraderecha. Ahora son
lo que no sé es qué hace, no, ultraderecha, ¿qué hace la Rahola defendiendo a Junts y
Junts era de RC, si fue diputada con Esquerra Republicana.
Si lo cuento. Y que miren el currículum. Que decía que tenía, y no tiene. Estamos mezclando todo, queridos amigos.
Estamos llegando a una.
¿Se negoció con Puyol aquí? Claro que se negoció. Fue un hombre de Estado. Yo por lo menos lo asumo. Que ha venido muy bien en la transición y que conseguimos que la transición española hasta hoy es el fenómeno político más importante que ha hecho avanzar a todos los ciudadanos de toda la ideología más que ningún dato en la historia. No hay ningún otro dato en la historia.
Totalmente de acuerdo.
Ya está, pues ya está.
PNV totalmente de acuerdo.
Muchos gobiernos.
Dio mucha estabilidad, pero le ha costado
por eso
que
hay,
Bildu crezca
por
como
eso,
ha crecido, ¿eh?
Por eso hay que celebrar. Por eso hay que celebrar
y a RC le ha costado
el 50 aniversario, no de la muerte de Franco, sino el 50 aniversario de la aceptación del Partido Comunista. El 50 aniversario.
Cuando llegue.
Claro, 77. Estaré, legalización claro, del Partido Comunista. Estaré, 77.
El 50 aniversario del primer gobierno democrático. El 50 aniversario de la Constitución también.
Estaré el primero ahí. Yo fui la primera vez que voté.
El 50 aniversario del día que el rey Juan Carlos dijo: no quiero lo que me da Franco, sino tome España esto distinto.
Primero lo coge, sí. Una vez que lo tiene en su mano, lo doy. Lo porque doy. Si no lo coge,
no se lo dan.
Y la cogí. Y eso es tan leve.
El mayor... Juan Carlos y lo hizo el Parlamento de las Cortes de aquella época, que se autodisolvió.
Porque Suárez, que viene del movimiento y fue secretario general del movimiento,
es que hay mucho, 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 claro, hecho
fue un verdadero...
El máximo engañador de Franco fue Juan Carlos.
No, bueno. Y después la elección de Juan Carlos... ¿Tú sabes
Suárez
que había
era jefe del movimiento, ¿eh? No. Cuidado.
Sí, antes de Juan Carlos estaba Alfonso.
No, pero es que hubo una terna. Hubo una terna para elegir quién era el candidato. Y eligió el rey, le pusieron a Bravo, Bravo, a él y a alguien más que era del Opus. Y el rey conoció,
¿estaba
eligió,
el de Lino Lavilla premetido, no?
Sí, no sé, posiblemente. Fuera de serie, sí, del Coco, no, nada más. ¿Y quién eligió el rey? A un desconocido. Absolutamente desconocido.
Presidente de la televisión, ¿no era en ese momento director?
No, sí, bueno, pero era jefe del movimiento y fue gobernador de Ávila.
De Ávila.
Y, lo
y muy jovencito para ser presidente del gobierno.
Y muy guapo, Bravo, que eso sí. Llevaba mucho en ese momento.
Bueno, sí, bueno, y a Felipe González, guapo también.
No, Felipe González no fue guapo nunca.
A mí sí me quedo con Pedro Sánchez. Mira,
yo no sé, a mí no me gustan los hombres, pero yo lo que digo es que Felipe González...
A mí no me gusta, pero
fue un tipo muy atractivo para muchísima gente.
Además, creo que
la
Andrés Lavilla fue el que dio la...
La Andrés era feo.
La idea jurídica de cómo...
Ahí hubo un trabajo
Miranda, que tiene por cierto un hijo, el hijo mayor es cirujano. Ya está
ahí hubo un trabajo magistral, pero
ABC,
yo digo que
no, Torcuato tiene un hijo, no, el hijo no. Fernando Miranda tiene un hijo cirujano.
¿Cómo
mayor
hubiera cambiado la historia si en aquel momento que la jefa del Estado, ahora que está tan de moda, la mujer de Franco, sí, se empeñó en que fuera Alfonso, que se iba a casar con su hija.
Sí, bueno,
que fuera el y Franco se empeñó en que no.
Ya, bueno.
Si hubiera,
por algo sería.
Si,
Franco tonto él, no era.
No, no. Pero si la mujer hubiera empujado y hubiera sido Alfonso, bueno, no estaríamos en una situación totalmente distinta.
Bueno, seguramente. Pero Franco no era tonto. ¿Eh? A nosotros y si en este país hay democracia es porque el franquismo de la última etapa... lo había preparado.
No, bueno, y si no el franquismo, es que la ciudadanía estábamos preparados, que queríamos libertad.
Es que vamos, ya había un gobierno.
Vamos a darle el valor que tiene la ciudadanía de todas las ideologías de este país, que fuimos capaces, porque yo estaba ahí, fuimos capaces de ser libres sin tirar un tiro. Porque estábamos todos convencidos que no a la dictadura. Porque Europa estaba ya funcionando y éramos el único país importante de Europa que estábamos fuera por no ser democrático. Y nos integramos en la Europa democrática tarde, pero con plenitud. Con plenitud.
Pero porque éramos democráticos. Hay que reconocer que si no hubiera habido ese equipo de personas que hubieran trabajado, porque es verdad que la gente quería libertad, pero también había gente que estaba muy cómoda con la situación.
No importa,
pero yo reivindico el valor de la ciudadanía española, lo digo en
sí,
todos
pero
sitios.
La ciudadanía por sí sola nunca ha ido a ningún sitio.
No, pero estaba.
Yo no
pero
puedo estaba. Dejar pasar este debate sin decir que al pueblo español se le ha hurtado un referéndum sobre monarquía y república.
Pues, no, perdón.
Lo ha tenido.
Nunca lo ha pedido la izquierda. Nunca lo ha pedido en los parlamentos españoles.
Eso de que
la
se
izquierda,
le ha hurtado, ¿no?
Porque para pedir...
Estaría bien. Podemos debatir.
Oye, perdón,
¿no?
yo voté una monarquía parlamentaria que es igual de legítima que otra cosa. Nunca la izquierda española ha pedido en el parlamento, nunca. Quien pide por primera vez la condena del franquismo y la dictadura y se votó por unanimidad en el Parlamento, fue el señor Aznar, que es el único que lo pide y lo votaron todos. Pero, oye, no, escucha, un referéndum, querido amigo, pero votar la monarquía obliga a, primero, convocar un referéndum, ganarlo por más del 45%, y además convocar elecciones. Y además, primero convocar elecciones
Parlamento
y ganar.
Parlamento constituyente.
Pues, imagínate tú, eso no lo quiere nadie de antes, nadie lo quería, y ahora menos. Y ahora menos.
No, y además con el jefe de Estado que tenemos, si a mí me dan para votarlo, macho, lo voto. Yo siempre he dicho, digo, se podía haber sometido a un referéndum figurante.
¿Qué mayor referéndum que la Constitución española, que es una monarquía parlamentaria?
Pero que,
de todas formas, hoy en día, hasta hace unos años, no sé, pero hoy en día, monarquía sí, monarquía no. Yo me corto ahora mismo una mano que monarquía sí.
Más del 70%.
Sí, pero yo le pongo de ejemplo una cosa.
Es de las instituciones más valoradas ahora mismo,
Sin duda. Y el ejército, por cierto.
Pero es que lo está demostrando. Yo era Juan Carlista por el juego que hizo Juan Carlos, rey de España, en los años 70, para engañar al propio Franco y darnos la libertad. Luego dejé de serlo cuando salió Corinas y demás.
Pero dejé más positivo que negativo.
Yo totalmente. Es que además yo defiendo la historia de Juan Carlos I por la importancia que ha sido Juan Carlos I para España. Y lo que nos ha venido a España gracias a Juan Carlos I.
Sí, y a otros después no le permitimos de serlo porque cosas que a este se las estamos pasando.
Claro, después de
pues estamos siendo muy crueles.
Pero hay cosas que no hay que perdonar. Pero yo con Felipe, que dudé en su momento que Felipe fuera buen rey por la elección de la reina, y no soy machista, sino por toda la situación que podía ser. Una reina tiene que ser además una persona ejemplar, lo está haciendo perfectamente. Pero el día que yo lo vi en Valencia, no hace mucho, yo dije, a partir de ahora soy felipista hasta la médula. Eso no lo hace cualquier persona.
Vamos a ver, felipista de Felipe VI, no de Felipe González.
Los países más democráticos de Felipe Europa y del mundo, que a nivel social han sido más progresistas, y lo son hoy, socialmente, etcétera, son todos
monárquicos.
Tú lo has hablado, claro. Lo voy a repetir a ver si cada vez que pueda aquí, 60 veces, para que lo grabemos. ¿Por qué? ¿Por qué son monarquía? ¿Porque son tontos? ¿Porque son listos? ¿O ya no son progresistas? Suecia, Dinamarca, Noruega.
Países Bajos.
Cuando nosotros estábamos en plena dictadura, Noruega era una democracia adelantada con monarquía. ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra, que es uno de los países más importantes del mundo, hay que reconocerlo, de los más importantes, sigue siendo monarquía y mira que la monarquía ha tenido detrás cosas? ¿Por qué? Porque lo han pensado bien. La gente pensante ha pensado que es una forma sensata de poder tener una cierta continuidad democrática y de estabilidad. Y por eso lo han hecho. ¿Por qué no le damos valor a eso?
Y bien formados como el rey y como parece que está siendo la princesa de Asturias, tenemos garantía de estabilidad como país.
Sin duda. Pero es que yo creo
y un
que
jefe del Estado que no es elegido, pues bueno, a mí me ría, ¿no? Oye, pero si está bien formado y está bien preparado y asume su papel...
Oye, pero tú has elegido al presidente de gobierno. Aquí no se elige al presidente de gobierno por votación, se elige a los parlamentarios. Claro. Y somos los que elegimos, no se elige al alcalde.
Ni eliges al alcalde.
Se elige a los concejales.
Al único que eliges es al presidente del cabildo.
Al presidente
del cabildo. Sí, señor.
Y después
es al único que elige.
Y
y lo puedes cambiar.
Y después lo cambias.
Oye, a los concejales también los eliges.
Señores, yo, la compañía es muy grande, me tengo que ir.
Pedro Martín fue muy inteligente.
Yo sí, Pedro Martín fue muy inteligente. Solo se lo dejaba, pero tengo que ir a labores docentes.